Bueno, una semana más aquí en Radio Dos Luces, en nuestro afán por promocionar y apoyar a las organizaciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que dedican todo su tiempo y esfuerzo a superar las crisis de necesidades humanitarias, tenemos con nosotros a un representante del área de financiación y relaciones públicas de la Fundación Acción Geoda. Exactamente está con nosotros, al otro lado del micrófono, el señor Diego Herrero. Buenos días.
Hola, buenos días, Amar, ¿cómo estás?
Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal está?
Pues nada, muy bien, aquí expectante ante lo que vamos a hablar hoy sobre nuestra fundación.
De acuerdo. Bueno, siempre que entrevistamos a una asociación, fundación de acción humanitaria, la primera pregunta que le hacemos tiene que ver con su fundación o su constitución. ¿Cuándo y por qué surge la necesidad de crear esta ONG?
Bueno, pues la verdad es que fue una cosa como muy, muy curiosa porque nosotros somos un grupo de espeleo que, bueno, luego te contaré cómo que se llama Geoda, y entonces, bueno, pues nos gusta mucho todo el tema de la montaña. Entonces, en el año 2007, pues un grupo de amiguetes hicimos en el Valle Tesaud, que es donde, bueno, que está en el Alto Atlas marroquí, pues fuimos de vacaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues en una de las paradas que paramos a comer, en un río, pues de repente pues bajaron unos niños y unas niñas de las montañas, pues estaban llenas de mocos, sucios, bueno, pues una situación bastante lamentable. Pues nada, sin hablar, ellos ahí hablan bereber, nosotros no hablábamos absolutamente nada, pues nada, pues nos cogieron de la mano, fuimos para allá, entramos en contacto con la primera población y entonces, pues nada, pues ahí se nos partió el alma de ver lo que había. Y entonces, pues nada, pues cuando volvimos a Madrid después del viaje, pues es cuando, bueno, estuvimos como un año en plan amiguetes haciendo algún viaje más y ayudando pues de aquella forma. Y luego ya fue en el 2009 cuando decidimos montar la Fundación Acción Geoda y hacer la ayuda de una forma más seria, digamos.
Bueno, comentabas que esta experiencia fue en el Atlas, en Marruecos, ¿no?
Sí.
Podemos decir que ustedes estaban cubriendo un espacio de solidaridad que no está cubierto por otras ONG, me refiero a esta zona, ¿no?
Exactamente, nosotros estamos en, como he dicho antes, es el Valle Tesaud, que se llama así porque es el nombre del río que cruza todo el valle. Es un valle que son 45 poblaciones y en nuestra zona de actuación no hay ninguna otra ONG, o sea que estamos absolutamente solos. Bueno, voy a hacer una excepción, hay una ONG francesa que en un pueblo cercano tiene un dispensario médico. Y sí que es verdad que ellos llevan ahí ya más años que nosotros, pero bueno, ellos prestan atención sanitaria pues a 3 o 4 poblaciones, que por supuesto es bienvenida su ayuda, pero aparte de esta ONG francesa, estamos solos, o sea, no hay ninguna otra ONG ni española, ni extranjera, ni siquiera marroquí, que preste atención a estas 40 poblaciones, con lo cual, bueno, pues estamos solos, como quien dice.
Bueno, cambiando de tema, según tenemos entendido, Geoda es una cavidad en una roca recubierta en su interior por minerales cristalizados, ¿no? ¿Existe algún motivo o algún significado especial por el que hayan decidido elegir el nombre de Acción Geoda?
Claro, pues esto es porque, como te he dicho antes, nosotros somos un grupo de espeleo, que nos gusta mucho pues la espeleología, la montaña, el barranquismo, bueno, hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, nuestro grupo de montaña, por decirlo de alguna manera, se llama Geoda. Entonces, bueno, pues como los fundadores de la Fundación Acción Geoda somos todos de Geoda Montaña, pues esa fue la razón por la que decidimos llamar la Fundación Acción Geoda.
Ah, está muy claro, desde luego que sí.
Claro.
Y bueno, ¿qué objetivos tiene la Fundación Acción Geoda?
Bueno, pues nuestros objetivos principales son el desarrollo del Valle Tesaud. Entonces, bueno, nosotros somos, quiero aclarar que normalmente hay dos tipos principales de fundaciones o ONGs. Unas son las que son ayudas de emergencias, pues imaginemos, pues hay un terremoto, una catástrofe natural, que entonces es cuando va Cruz Roja, Bomberos sin Fronteras, todo este tipo de ONGs. Y luego estamos lo que somos las fundaciones ONGs al desarrollo, que somos las que estamos ahí en el día a día y los que digamos que enseñamos a pescar. Me explico, nosotros tenemos 4 pilares básicos en nuestra fundación, que son proyectos de agua, sanidad, educación y desarrollo económico. Entonces, bueno, nuestra intención es ayudar y enseñar a las gentes del Valle Tesaud a que sean autónomos para que ojalá dentro de no muchos años pues nosotros solo vayamos ahí en plan amiguetes, pero que ellos ya estén desarrollados. Entonces, como digo, nuestro objetivo principal es el desarrollo pues de toda esta población.
Bueno, nos habla de Tasaúd, del Atlas en Marruecos, pero ¿cuál es el ámbito de actuación general de la fundación?
Pues como te digo, es que nosotros ahora mismo, o sea, nosotros estamos centrados en el Valle de Tasaúd, porque no hay nada. Entonces no hay nada, no hay nadie, están solos. Para que os hagáis una idea, la electricidad llegó al valle a finales del año 2014, con lo cual, bueno, pues llevan un retraso a nivel de desarrollo pues de unos 100 años aproximadamente. Y entonces, bueno, pues nosotros es que ahora mismo tenemos trabajo allí para nosotros, para nuestros nietos, nuestros bisnietos y para todo el mundo que quiere ir para allá, porque ya con esa zona que tenemos, pues es más que suficiente. Y como digo, nuestro plan de actuación es el desarrollo pues de las poblaciones y de las gentes del Valle de Saúd para que sean autónomos y tengan una vida más fácil y mejor, claro.
Bueno, vamos, que no tienen necesidad de ampliar ese ámbito de actuación de ninguna manera, ¿no?
Bueno, lamentablemente hay demasiada necesidad en el mundo, pero como te digo, en estas 40 y pico poblaciones que tenemos, lamentablemente creo que tenemos para muchos, muchos años. Pero vamos, que en principio nuestra idea, ya nos gustaría a nosotros poder ayudar en más sitios, pero con el tamaño que tenemos y con lo que hacemos, ya te digo que ahí tenemos para muchos años, desgraciadamente.
Mira, nos hablas de un grupo de amigos. ¿Es complicado para un grupo de amigos montar una fundación de este tipo?
Bueno, es complicado sobre todo por el tema, todo lo que lleva el tema legal y de papeleo, porque pues al igual que montar una empresa en este país es tarea difícil, montar una fundación también lo es, pero como digo, sobre todo por el tema de papeleo y por el tema de los controles que se tienen en las fundaciones, ¿no? Que, bueno, pues por una parte, por supuesto, es muy positiva porque así se evita que haya desvíos de dinero indeseados, pero por otra parte, sobre todo para fundaciones pequeñas como la nuestra, pues muchas veces es un engorro a nivel, pues como te digo antes, pues todo el tema de presentación de cuentas, papeleos, etcétera. Pero bueno, realmente es como todo en la vida, es cuando una serie de personas quieren hacer un proyecto en común, pues es enterarse, formarse y ponerse a ello y hacerlo. Y es tan simple como eso.
Pues muy bien. Bueno, usted en particular ha participado en el programa de la televisión española Acción Directa, dando una visión sobre el proyecto ese que están trabajando en el Valle de Tasaúd. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos.
Bueno, pues esta experiencia fue, había un programa en la TV2 que se llamaba Acción Directa, que era sobre ONGs. Entonces, bueno, realmente era algo parecido al típico programa este de Mi Cámara en Mano, que ellos, este programa lo que te daba era una vez que te seleccionaba, o sea, les tenías que presentar el proyecto, dónde trabajabas, qué es lo que hacías, etcétera, o sea, qué es lo que hacíamos, me refiero, con la fundación, y una vez que a la productora le gustaba el proyecto, pues sencillamente pues, te daban una cámara, y entonces, bueno, pues era la cuestión es ir a la zona de actuación, que como digo, en nuestro caso es otra vez el Valle de Tasaúd, y te dan una cámara pequeñita de estas de mano, y entonces, bueno, pues será ir grabando un poco, ir contando el proyecto, e ir grabándolo, e irlo mostrando al mundo, pues para que la gente viera lo que hacíamos. ¿Que cómo nos fue? Pues la experiencia pues fue muy enriquecedora, fue preciosa, no solo para los que lo grabamos, sino para las propias gentes de la zona, pero es que aparte fue una cosa curiosa, luego ese programa fue emitido, aparte de que luego en España tuvo bastante éxito, luego también fue emitido por la televisión internacional y también nos contactaron gente de, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Pues de Argentina, incluso gente de Miami, gente de Chile, de Colombia, de Venezuela, con lo cual, bueno, pues yo creo que fue bastante éxito a nivel general. Y fue una experiencia, ya te digo, muy enriquecedora.
Entonces, ¿usted cree que la divulgación en los medios de comunicación de los trabajos que realizan las asociaciones, fundaciones, ONG, pueden servir para la concienciación de la ciudadanía, ¿no?, con respecto a la necesidad de solidaridad que tiene este mundo, ¿no?
Por supuesto, porque además, muchas veces una cosa que, y lo digo por propia experiencia, Hasta que uno no ve o oye o lee algo en algún sitio, en algún medio de comunicación, pues muchas veces las personas estamos en nuestro día a día con nuestros problemas, con nuestras historias personales, y a veces no somos capaces o no nos enteramos de historias que hay más allá, ¿no? Entonces, luego aparte también una parte de los medios de comunicación, pues sobre todo lo que son los telediarios, las noticias, siempre se basan mucho en dar como malas noticias. Entonces, a veces uno pierde la esperanza, ¿no? Entonces, cuando de repente empiezas a escuchar por otras vías, pues que hay gente intentando ayudar para hacer un mundo mejor, y no solo que y que además que esa ayuda consigue resultados, pues de repente las personas empiezan a decir, ah, pues es como un empujón para decir, ah, pues yo voy a hacer algo parecido, o, ah, pues a mí me gustaría ayudar a esta ONG o a esta fundación o a esta otra, o algo tan simple como, pues mira, voy a ayudar a mi vecino de al lado, ¿no?, que a lo mejor resulta que va con una muleta y no puede hacer la compra, y voy yo y le ayudo a llevarle la bolsa de la compra, ¿no? Entonces, muchas veces el ver este tipo de cosas en los medios de comunicación ayuda a la gente a darse cuenta de que es posible hacer otras cosas y conseguir resultados y cambiar el mundo mejor. Estoy absolutamente convencido, y además que es súper necesario.
Entonces, cuando las fundaciones, ONG y asociaciones hacen fotos especiales con la gente que están colaborando, también es bueno, ¿no?
Claro, claro, porque como digo, todo lo que sea informar a la población de todo lo que se consigue, de todo lo que se hace, de los resultados que se van consiguiendo, pues es como abrir la ventana, ¿no? Cuando uno tiene la persiana bajada y de repente abre esa persiana y ve otras realidades, yo creo que eso ayuda muchísimo. Porque también es verdad que, por ejemplo, a nosotros nos sucede, y al igual que a nosotros, estoy seguro que con muchísimas otras fundaciones o ONGs, hay muchas personas que están perdidas en el sentido de que no saben cómo ayudar, no saben a quién ayudar, también hay mucha desconfianza, pues por algunos casos que ha habido de lamentables de corrupción. Entonces, pues nosotros cada vez vamos viendo, como una fundación pequeñita que somos, que cada vez más gente nos va diciendo, joder, pues es que lo que más nos gusta de vosotros es que sois, al ser pequeños, pues está todo perfectamente controlado, se sabe perfectamente dónde va el dinero, etcétera, etcétera. Y eso es algo muy, muy importante también de cara, obviamente, a las personas que nos ayudan.
Bueno, hablemos ahora un poco más detalladamente sobre ese gran proyecto que están desarrollando en Marruecos, en el Alto Atlas, que es el proyecto Tesau. ¿Cómo es la vida en esa zona rural de montaña?
Bueno, pues es una vida durísima. Para que te hagas una idea, es una zona de alta montaña. Estamos hablando de unas altitudes aproximadamente de unos 2.000 metros, con lo cual tienen unos inviernos muy crudos. Tienen la ventaja que en verano hace menos calor que, por ejemplo, puede hacer en Marrakech o en el desierto. Eso es verdad, pero sobre todo el invierno es muy duro. Suelen estar con temperaturas cercanas a los 0 grados, incluso a veces bajo los 0 grados. Hasta hace un año prácticamente, cuando nevaba, lo cual era bastante a menudo en invierno, pues a lo mejor se quedaban 2-3 semanas aislados. Entonces no tenían electricidad, no tenían carreteras. Sí que es verdad que, como digo, en estos dos últimos años ha habido un cambio, ya les han llevado la electricidad, han hecho una carretera, con lo cual la vida está mejorando, pero es una vida de montaña muy dura. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, construimos un pozo de agua, en uno de los varios proyectos que tenemos, y resulta que la mala suerte que en noviembre del 2014 hubo las mayores inundaciones en los últimos 100 años en Marruecos, y por ejemplo pues el río arrasó todo, con lo cual volvieron a quedarse sin agua. O sea, es una vida dura, es una vida de subsistencia. Tienen unos pequeños huertos donde unifamiliares, donde, bueno, pues comen prácticamente lo que colectan, comen un poco de pan. O sea, sí que es verdad que no pasan una malnutrición, no tienen una malnutrición severa, como puede pasar en otros países de África, pero sí que tienen muchas carencias de vitaminas, de minerales, etcétera. Como digo, pues tienen medios económicos mínimos, porque de hecho el 90% de los hombres se tienen que ir fuera del valle para trabajar a las ciudades, con lo cual las mujeres se quedan solas con los niños. O sea, es una vida muy dura, la verdad. No se lo deseo a nadie.
Bueno, la verdad es que nos pintas un cuadro, la verdad que muy muy difícil, ¿no? Bueno, nos comentabas que tienen medios de subsistencia, pero ¿de qué otros medios dispone la gente del lugar para satisfacer sus necesidades básicas?
Bueno, realmente desde hace un par de años, con la construcción de la carretera, ahí tienen una especie de, bueno, en diferentes poblaciones tienen unos mercadillos muy muy rurales, donde ya a través de las furgonetas de las ciudades pues suben pues el grano, suben pues algo tan simple pues como a lo mejor la mantequilla, el aceite, ese tipo de cosas. Entonces, poco a poco esas necesidades van, por lo menos tienen acceso a esas necesidades, ¿no? Pero como te digo, hay un problema muy importante, por ejemplo, de déficit de pues yo te digo, todo el tema de minerales, en la dieta, de vitaminas. Entonces, bueno, por ejemplo, las mujeres y algunos hombres tienen un problema que se llama el bocio, que eso es debido a que la glándula tiroidea no funciona bien. Entonces, bueno, pues tienen temas de enfermedades y entonces es complicado. Entonces esa es la razón por la que la mayoría de los hombres tienen que salir a las ciudades a trabajar. Y luego, antes he dicho que el 90% de los hombres salen a las ciudades, pero el resto que se quedan dentro del valle, pues como digo, tienen una economía de subsistencia, trabajan en los pequeños huertos, tienen cabras, tienen algún pequeño comercio, pero como digo, es todo algo muy, muy, muy básico y necesidades, pues muy, bueno, pues la verdad es que las necesidades básicas no están cubiertas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, pues a lo mejor los niños, tanto en invierno como en verano, pues o van con chanclas de estas de dedo o van con zapatos de estos de plásticos agujereados, pues porque no tienen dinero para comprar zapatos nuevos. Entonces, bueno, eso con eso lo dice todo.
No, sí, desde luego que sí. ¿Cuáles son sus necesidades más urgentes y cuáles de estas necesidades ustedes están cubriendo o desean cubrir?
Bueno, sus necesidades más urgentes, sobre todo, nosotros siempre que empezamos a trabajar en alguna aldea nueva, hablamos con la asociación local y preguntamos qué es lo que necesitan. Y hasta ahora en el 100% de las peticiones lo primero que nos piden siempre es agua. Porque aunque sea una zona de montaña y haya un río que cruza el valle, ese río está contaminado por animales. Bueno, entonces ese agua no es potable. Esto hace que las mujeres y las niñas tengan que andar todos los días entre 3 y 4 horas con bidones de entre 20, 30 y 40 litros, según la edad de la persona que vaya por el agua, y entonces pues tienen que ir a por agua. Y bueno, pues el hecho de no tener agua pues tiene varios problemas. La primera es obviamente la higiene, la segunda, pues bueno, la primera son las enfermedades diarreicas, por supuesto, segundo lugar la higiene, y luego el tercer lugar, pues que las mujeres y las niñas pierden, entre comillas, tanto tiempo en ir a por el agua, pues que no pueden ir a la escuela, y al no poder ir a la escuela no pueden desarrollarse y no pueden tener un mundo mejor, una vida mejor, por decirlo de alguna manera. Entonces esto significa que la necesidad más básica es tener el acceso al agua potable, que eso es una de las cosas que, por supuesto, está en nuestro proyecto, y cada vez que una aldea nos la pide y tenemos financiación para hacerlo, pues ese es el primer proyecto que hacemos. Y luego, bueno, pues aparte de eso, pues es cubrir necesidades básicas, pues como es la alimentación, el acceso a la educación, que también es algo muy importante, porque nosotros, bueno, no solo nosotros, sino en cooperación, está ya demostrado a través de los años que el acceso a la educación, sobre todo de las mujeres y de las niñas, es, digamos, el pilar para que esa comunidad se desarrolle. Y nosotros también estamos trabajando, por supuesto, mucho en agua, en educación y en sanidad.
Bueno, ustedes han construido un local polivalente o casa comunal, como le llaman ustedes, en una de las poblaciones. Háblanos sobre ello y sobre su utilidad.
Pues mira, una casa comunal, la casa comunal fue el primer proyecto, digamos, físico, material, por decirlo de alguna manera, que la Fundación Nación Geoda construyó. Sucedió por lo siguiente, porque era una forma de que la población, porque antes no he dicho que la gente de montaña, pues, ellos son bereberes, quiero hacer un inciso porque ellos, bereber, la palabra bereber para ellos es un insulto, porque bereber realmente viene de la palabra bárbaro, y ellos asimismo se llaman amasix, que significa hombres libres. Entonces, desde que te llamen bárbaro a que te llames a ti mismo hombre libre, pues sí, hay una gran diferencia. Entonces, ellos, como gente de montaña que son, pues es gente pues bastante desconfiada. obviamente nosotros no dejamos de ser unos extranjeros que venimos de otro país, que les prometimos el oro y el moro, y entonces, bueno, no es que se lo prometemos, sino que ellos consideran que se lo prometemos, y entonces pues fue una manera de decir, bueno, vamos a hacer un primer proyecto de algo material para que vosotros veáis que nosotros estamos aquí para quedarnos, para ayudaros y para bueno, pues para convertirnos en parte de vuestra, ¿no?, del Valle de Sout. Entonces, la Casa Comunal, lo que hicimos porque ellos no tienen un lugar de reunión. Entonces, como he dicho antes, en invierno, cuando hace mucho frío, tanto los niños como los adultos y las mujeres están en la calle y lo pasan mal. Entonces, la Casa Comunal, lo que hicimos fue, como la Casa Comunal iba dentro de un proyecto de educación, pues se dividió en varias partes. Entonces, una de las aulas, pues es un aula de educación para niños de 0 a 3 años. Luego hay otra aula que es el aula de educación de alfabetización de mujeres, porque, como digo, para nosotros las mujeres es muy importante que aprendan a leer, escribir y matemáticas básicas, pues para que luego puedan desarrollarse a nivel económico. También construimos un dispensario médico y luego construimos una, todo esto dentro de la Casa Comunal, digamos un apartamento para que las profesoras de las dos aulas de educación que he comentado antes pues puedan vivir. Y entonces esto es lo que hace, es también un lugar común para que la asociación también se reúna, para que tome decisiones y para el desarrollo local. Entonces, aunque parezca que no es importante una casa comunal en este tipo de poblaciones, es un proyecto de vital importancia. De hecho, ya hay otras cuatro poblaciones que nos han pedido casas comunales nuevas, y de hecho ahora mismo estamos trabajando ya en tres casas comunales, vamos, que ya se han empezado a construir, y esperamos que ojalá que entre octubre y diciembre de este año 2016 estén terminadas, con lo cual eso es algo muy importante para la población.
La verdad que ni viendo nosotros esto en vuestra página web, la verdad es que no encontramos la necesidad o la importancia que tiene este tipo de locales, y según nos cuenta, pues vamos, algo fundamental, ¿no?
Es algo fundamental, porque también hay en las zonas de montaña son como muy individualistas. Entonces tienen, pero bueno, eso es por el tipo de clima y por la cultura que ellos han tenido siempre. Entonces, el hecho de tener una casa comunal, como el propio nombre dice, también les da sensación, les enseña a trabajar en equipo. Les enseña a, pues, que tienen que pagar unos impuestos para el desarrollo de su propio pueblo. Les enseña, pues, a que los niños vayan a la escuela, a que las mujeres vayan a la escuela, también el que haya un dispensario médico. Entonces, bueno, sí, como digo, las casas comunales son proyectos de vital importancia en esta zona.
Bueno, cambiando de tema, ¿ustedes reciben subvenciones públicas o qué fuentes de financiación utilizan para desarrollar todos estos proyectos que nos has contado?
Pues nosotros, lamentablemente, subvenciones públicas recibimos 0 euros. Bueno, salvo una salvedad, que el Ayuntamiento de Casares, que está en Málaga, nos dio una subvención porque ganamos un premio, pero quitando ese ayuntamiento, el resto de las subvenciones que recibimos son privadas. Tenemos como un 15% de las subvenciones que recibimos, del dinero que recibimos, son de socios, y luego el otro 85% pues es de, sobre todo, de empresas. De hecho, esa es la función del área de financiación, estar todo el día viendo si hay concursos o si de empresas, sobre todo a través del RSC, de la Responsabilidad Social Corporativa, y esto es importante, pero vamos, ya te digo que sobre todo recibimos a través de empresas. Así es como recibimos nuestros fondos.
¿Y qué es mejor para la fundación, las donaciones puntuales para un proyecto determinado o la aportación continua por parte de los socios?
Pues por supuesto siempre la aportación continua de los socios, porque eso, para que te hagas una idea, es como si fuera la nómina de nuestra fundación. Por ejemplo, nosotros el proyecto de financiación de educación, nosotros lo que hacemos es, aparte de construir las escuelas, nosotros pagamos a los profesores y a las profesoras para que den pues esas clases a los niños y a las mujeres, y eso obviamente tiene un coste. Entonces, tiene un coste que además es un coste mensual. Entonces, por eso para nosotros y para cualquier ONG o fundación es vital tener socios, porque eso es lo que nos hace, lo que nos da a nosotros la seguridad de saber que todos los meses recaudamos X euros al mes que van para ese proyecto. Una cosa que también quería decir es que el 100% de nuestra fundación, nosotros somos voluntarios, es decir, nosotros cada vez que vamos al valle, cada vez que nos cogemos un avión, hablamos por teléfono, nos lo pagamos nosotros, cada miembro voluntario de la fundación. ¿Qué quiere decir eso? Que el 95% de lo que recaudamos va a los proyectos. Y el otro 5% sencillamente es porque tenemos que pagar a un asesor que nos hace las cuentas para luego presentarlas al Estado para que luego no haya ningún problema. Pero ya te digo que si en la ONG hubiera alguien que fuera asesor, pues iría el 100% de lo que recaudamos a los proyectos. Y eso se puede demostrar e incluso podéis venir al valle y verlo, comprobarlo con vuestros propios ojos.
Bueno, eso habla muy bien de ustedes, desde luego que sí. Si, por cierto, si alguna persona de las que nos está escuchando estuviera interesado en donar o en hacerse socio o en participar como voluntario en vuestra fundación, ¿a dónde se debe dirigir?
Bueno, si quisiera, para cualquier información podría escribir a info@acciongeoda.org o a mí mismo, diego@acciongeoda.org. También podría entrar en nuestra web, que es www.acciongeoda.org, o también a través del Facebook, que es Fundación Acción Geoda. Por ejemplo, algo tan simple es que os metáis en nuestra página de Facebook y con dar un like, pues ahí, aparte que nos ayuda a tener más visibilidad a nivel general, pues también ahí estáis enterados al día de todo lo que vamos haciendo. Pero bueno, luego también, pues hombre, nos haría mucha ilusión que alguien quisiera hacerse socio, que a partir de 5 o 10 euros al mes, pues desde la propia web te puedes descargar pues hay un formulario que para hacerte socio, nos lo envías por email escaneado y a partir de ahí, pues ya contribuyes a hacer un mundo mejor.
Bueno, y ya para terminar, ¿quieres añadir algo más? Porque se nos acaba el tiempo.
Pues sí, mira, básicamente que ahora estamos en gran necesidad de ayuda financiera porque nos ha costado muchos años que la gente del Valle confíe en nosotros, porque como digo, la fundación llevamos desde el año 2007, bueno, la fundación desde el año 2009, pero ayudando desde el año 2007. Entonces ya por fin la gente del Valle ya confía en nosotros, sabe que estamos ahí para ayudarles y eso significa que cada vez más aldeas y más pueblos nos están pidiendo ayuda. De hecho, ahora mismo tenemos petición de 3 pueblos para llevar el agua, tenemos en proyecto la construcción de 4 nuevas escuelas con las correspondientes profesoras. Entonces cada vez la demanda de ayuda es más grande y también lamentablemente pues la necesidad de financiación. Entonces, bueno, pues que se sepa que si alguien quiere ayudarnos, bueno, pues será bienvenido y bueno, pues que le estaremos muy agradecidos. No solo nosotros, por supuesto, sino por supuesto los habitantes de nuestro querido Valle de Saúde.
Bueno, coméntanos de nuevo, por favor, la dirección de la página web.
La página web es www.acciongeoda.org y el Facebook es Fundación Acción Geoda.
Bueno, pues queridos radio oyentes, ya lo saben, esta gente está necesitada de vuestra ayuda, por lo tanto es importante que se pongan en contacto con ellos. Bueno, pues les damos las gracias al señor Diego Herrero por atendernos y confiamos, si Dios quiere, que salgan adelante todos vuestros proyectos solidarios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por vuestra acción solidaria también de sacarnos a nosotros y a otros ONGs en las ondas.
No, gracias a ustedes, desde luego.